COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este miércoles caluroso, 15 de junio, un día en el que vamos a hablar de lo que Cáritas nos deja hoy como datos preocupantes. Las personas que atendió en 2021 en Euskadi, casi 32.500, hay un incremento de casi 4.000 personas más atendidas respecto al año anterior. Sin embargo, de ese balance que han hecho hoy las tres Cáritas de Euskadi, nos quedamos con la advertencia de que en el País Vasco la desigualdad y la fractura cada vez se está haciendo mayor, sube la pobreza severa 3 puntos y una de las principales dificultades con las que se encuentran las familias atendidas es sin duda la vivienda. De hecho, hoy se advierten de la posibilidad de que en un corto espacio de tiempo esto derive hacia una nueva burbuja inmobiliaria o económica, Elisa López.
Sí, aumenta la pobreza severa del 6 al 9% en Euskadi, donde la desigualdad es cada vez mayor. De una sociedad rota ha hablado hoy Cáritas, que en nuestra comunidad atendió en 2021 a un total de 32.429 personas en situación de exclusión, 4.821 más que el año anterior. Los principales problemas detectados, además de la regularización de los extranjeros, estos que nos enumera el responsable de Vizcaya, Carlos Vargos.
Las dificultades para los cuidados en familias con hijos e hijas, el acceso a un empleo de calidad y estable, la brecha digital como elemento de exclusión y las situaciones de soledad y de aislamiento.
Pero sobremanera preocupa porque se agrava el acceso a la vivienda. Ramón Ibeas, desde Vitoria, alerta de que se acerca una burbuja inmobiliaria.
La vivienda se está convirtiendo en un serio problema social y probablemente en una nueva burbuja económica. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros? Que la gente que viene tiene el problema más gordo, no perder padrón, y eso es vivienda. Y ante eso sacrifican cualquier cosa porque no tienen otra alternativa. Que la sociedad la tenemos rota. Si cogemos los datos, 8%, 9%, exclusión severa.
Ante esta situación, llamada a la solidaridad de todos del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde.
Vuelve la Iglesia a poner su mirada en esa intuición del entregarse de Jesús, en la misma línea que decía el delegado episcopal, no solamente dar, sino darnos, ¿no? Es una llama de atención a la conciencia de todas las comunidades cristianas y, por tanto, también de la sociedad.
Llamada con motivo del Día de la Caridad, el 19 de junio, bajo el lema Somos lo que damos, somos amor.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Problemas hasta la Eloísa, nos dice la Archanza en la Nación A637, en el corredor de Churierri, en la salida de la Rabecho, en sentido Rontegui. Hay un coche con un remolque accidentado, se está cortado el carril izquierdo, el tráfico en la zona, precaución. También cuidado en la AP8 en Deva, en sentido Irún. Hay unas obras en la calzada que están provocando hasta a esta hora retenciones de 2 kilómetros.
Euskadi va a alternar de hoy hasta el viernes el aviso amarillo y la alerta naranja por temperaturas muy altas, con máximas que pueden llegar a los 39 grados. Esta tarde vamos a ver cómo se forman algunas nubes altas, sobre todo en la costa, y cómo las temperaturas máximas suben, sobre todo en el interior. Mañana también jornada de calor, vuelven a superar las máximas los 35 grados en el interior. En la costa también incremento notable, sobre todo en el oeste de Vizcaya, donde tardará en entrar la brisa. En Guipúzcoa la brisa sí que suaviza la temperatura, como hoy. Ahora mismo marca en Donosti el termómetro 24, 25 grados frente a los 35 que marca en Vitoria, 27 en Bilbao y 30 grados en Eibar.
¿Sabes dónde van tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos depositados en puntos limpios municipales o en tiendas Green Shop?
Ecolec se encarga de trasladarlos a plantas de tratamiento donde se extraen los elementos que pueden ser contaminantes y aprovechando los recursos, metales y plásticos que contienen, preservando así nuestro medio ambiente.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en el BEC en Baracaldo, la Bienal Máquina Herramienta en plena actividad.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More Bien Than Ever. Organizan AFM y BEC.
Bueno, pues el BEC en esta ocasión, en esta Bienal Máquina Herramienta, además de una oportunidad de negocio, es escenario para que muchas organizaciones relacionadas con la industria celebren actos importantes. Es el caso de la Agencia Vasca de la Innovación, Innovasque, que ha celebrado hoy su Asamblea General en el BEC, donde ha presentado también una novedosa herramienta de apoyo a las empresas, José Luis Martín.
Sí, se trata del Mapa de Innovación Vasca, una nueva plataforma en Internet que incluye más de 125 casos prácticos de innovación y hasta 650 soluciones que ofrecen 250 agentes del ecosistema vasco de innovación. Además, ofrece también un contacto directo para acceder a todos estos recursos y poder pedir ayuda o consejo. Como explicaba en la presentación oficial del proyecto, es una especie de una suerte de buscador de información, como Google, pero dedicado exclusivamente a la innovación empresarial en Euskadi. Luis Manero es el director de innovación para pymes de Innovasque.
El mapa lo llevamos construyendo desde principios de 2019 aproximadamente, ¿no? Es una plataforma digital, como vais a poder ver aquí, que reúne todas las soluciones disponibles en el ecosistema vasco de innovación. Estamos hablando de que hemos colaborado con aproximadamente 270 agentes de ese ecosistema que nos han permitido identificar, como veis ahí, más de 680 soluciones. ¿De qué hablamos al respecto a las soluciones? Servicios profesionales, cursos formativos, accesos a infraestructuras, acceso a personas con experiencia, con conocimiento experto, por supuesto ayudas, subvenciones y productos financieros, entre otras cosas. Es decir, todo lo que una empresa puede necesitar para hacer innovación.
Innovasque ha aprovechado la celebración de la Bienal para celebrar su 15ª Asamblea General. Se han ofrecido datos como que en 2021 ha asesorado a 68 empresas, involucrando a 562 organizaciones y ha facilitado que 480 organizaciones vascas se beneficien de programas europeos. Innovasque cuenta con 900 socios, la mitad son empresas, de ellas el 86% son pymes.
Bueno, es una asamblea que ha clausurado el Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha sostenido que para Euskadi convertirse en una región europea líder en innovación es un reto posible e irrenunciable.
Hemos conseguido aunar esfuerzos en un ecosistema coordinado y alineado. El compromiso del Gobierno es incrementar la inversión pública en I+D por encima del 6% hasta 2030, compromiso que estamos cumpliendo con creces. Toca sumar fuerzas para conseguir ser una de las regiones líderes en innovación europeas. Este es mi llamamiento. Este es el reto que propongo a todas y a todos los agentes y empresas y también al conjunto de la sociedad.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Bueno, pues en Vizcaya, desde que la reforma legal permite que las aportaciones de los ahorradores tengan deducción fiscal, la Diputación decidió lanzar un fondo para movilizar parte de ese dinero y 4 años después el depósito de innovación ya ha logrado alcanzar la cifra de 100 operaciones, José.
Sí, con las que se ha financiado la innovación tecnológica de las pymes vizcaínas. Este fondo de inversión a largo plazo europeo que gestiona Solventia y está avalado por el Cargi se puso en marcha en 2018, como dices, para incentivar esa participación ciudadana en la financiación de proyectos innovadores. Los resultados, todo un éxito, como explicaba Unai Rementería, diputado general, que destacaba que además supone un ejercicio de círculo virtuoso de la economía.
El fondo ha llegado a sus primeras 100 operaciones, 100 empresas que hoy son mejores y son más innovadoras y resultan que son también más competitivas, lógicamente. Tiene operaciones que han movilizado 26 millones de euros, dinero que ha sido aportado por más de 7.000, casi 8.000 contribuyentes en Vizcaya. Más de 7.000 personas, hombres y mujeres de Vizcaya, que han querido ayudar a sus empresas, lógicamente, a ser mejores. Es un círculo perfecto, porque al final de todo, bueno, se acaba beneficiando precisamente a la sociedad de Vizcaya.
Por ejemplo, en estos 4 años se ha apoyado el desarrollo de un medicamento contra el cáncer que está a punto de salir al mercado, o el trabajo de una empresa que se encarga de diseñar pianos en miniatura para profesionales que viajan mucho. La normativa foral establece beneficios para los inversores, como la exención en patrimonio y la deducción del 15% de lo aportado en la cuota de IRPF.
Nos queda muchísimo más para contarles. Será dentro de unos minutos a las 3 menos 10. Ahora sigue aquí la información con Pilar García Muñiz.
Euskadi.
Estar informado.
Arracha. Arratsaldeon, ¿qué tal? Abrimos un capítulo para los conflictos laborales. De momento, hoy mismo, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha pedido a los sindicatos que desconvoquen la huelga convocada para los días 23 y 30 de este mes de junio y el día 1 de julio, una huelga, dice la patronal, irresponsable. En la reunión que han celebrado hoy en el Consejo de Relaciones Laborales, convocada para abordar la negociación del convenio, la patronal insiste en avanzar hacia un convenio que traiga la estabilidad al sector, pero de momento parece que el acuerdo está lejano. Y en Mercedes, en Vitoria, los trabajadores desafían a la dirección. No están dispuestos a perder derechos adquisitivos adquiridos, pese al riesgo de perderse una gran inversión, plantean paros y endurecen las movilizaciones, Elisa López.
Sí, aumenta el pulso entre los sindicatos que barajan endurecer las movilizaciones y la dirección de Mercedes, que vincula la negociación del convenio colectivo a una inversión millonaria en la planta de Vitoria, que a su vez las instituciones vascas vinculan al futuro industrial de Euskadi. El ALA y SK han celebrado una asamblea hoy y los trabajadores han rechazado emplearse la sexta noche exigida por la empresa para doblar la producción a futuro y se han mostrado a favor de parar la última semana de junio. Igor Guevara de ELA denuncia que la multinacional está utilizando la zanahoria de los 1.200 millones futuros para recortar derechos hoy.
Todo nada, pero hay cosas tan llamativas en la propuesta de la empresa como que el hecho de que puedan llegar aquí a invertir 1.200 millones de euros depende de que nos quitemos unas ayudas sociales que suponen unos 180 euros por trabajador al año y que nos quitemos de la Fundación Social Transa Prudencio. No creo, no puede ser que una inversión de 1.200 millones de euros dependa de eso. La empresa está aprovechando evidentemente la coyuntura para presionarnos y quitar los derechos.
Desde UGT, Iñaki Andrés Velejos, el acuerdo, aunque junto a comisiones, se muestra abierto a pactar más flexibilidad.
Es un toque de atención también a la compañía, 18 meses sin ningún avance significativo, y bueno, pues veremos cómo avanza esto, pero a priori veo el acuerdo muy lejos. La división sindical viene determinada por la postura que hemos adoptado de diferentes sindicatos en la comisión negociadora. Hay algunos sindicatos que tenemos visión de futuro y es una necesidad hoy en día hablar de flexibilidad.
Ambos sindicatos tienen previstas huelgas entre junio y julio. El resto de las centrales tratarán de acordar con ellos unificar los paros esta última semana de mes.
Bueno, también está reunido en Bilbao hoy el Comité de Empresa de Metro Bilbao y la empresa. Hay una convocatoria de paros parciales sobre la mesa a partir de la semana que viene. Convoca el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, que, aunque es minoritario, en el Comité de Empresa de Metro Bilbao tiene 2 de 21 representantes, sí que representa a buena parte de los 188 maquinistas que hay en Metro Bilbao. Justo hoy estaba previsto que la empresa presentara su oferta, por eso se entiende mal desde de Metro Bilbao que la huelga se convocara antes, nos decía Susana Palomino, directora en Metro Bilbao.
Presenta una convocatoria de paros antes de haber escuchado lo que la empresa está dispuesta a ofrecer, lo cual es una práctica pues a la que no estábamos acostumbrados, la verdad, porque la dirección actual de Metro lleva negociando 4 convenios colectivos en los que siempre ha habido, pues como siempre pasa, pues reuniones más amistosas, reuniones con más tensión, porque eso es lo que es una negociación de convenio, pero siempre se ha sido respetuoso en la escucha de lo que las dos partes ofrecen, demandan, es decir, que no deja de ser sorprendente que antes de escuchar lo que te van a ofrecer, pues decidas convocar unos paros como medida de presión.
Bueno, veremos lo que ocurre. Por lo demás, en Donosti, hoy Carlos Iturgaiz ha dicho que tomará la decisión sobre su futuro al frente de la formación cuando se convoque el Congreso Usua Bilbao.
Así es, tras reunirse con el Partido Popular de San Sebastián, el presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha rechazado hablar sobre su futuro al frente de la formación hasta que se convoque el Congreso, que aún no tiene fecha de celebración. Aún no toca hablar sobre este tema, ha asegurado Carlos Iturgaiz, quien asegura que el objetivo del PP es, en todo caso, ganar elecciones y no congresos.
Cuando se convoque el Congreso del Partido Popular, yo hablaré, tomaré las decisiones que tenga que tomar, hablando con mis compañeros, lógicamente, con los del Partido Popular del País Vasco y con mi presidente, el señor Feijó, porque nosotros, mire, el objetivo del Partido Popular en este momento, para que quede claro para todos ustedes, es ganar elecciones. Para mí no es ganar congresos, es ganar elecciones. Y es lo más importante, más que incluso que ganar congresos para una persona.
Entre tanto, Iturgaiz ha defendido la labor que está realizando a día de hoy el Partido Popular de San Sebastián a pie de calle, solucionando los problemas reales de la ciudadanía.
Y el Memorial, Víctimas del Terrorismo, ha presentado esta mañana Espacios para la Memoria, un mapa interactivo con los más de 400 hitos monumentales dedicados a las víctimas del terrorismo, Elisa.
Sí, en él se puede acceder a 393 esculturas, monolitos, placas, incluso árboles y bosques en los que se recuerda en España tanto a víctimas individuales como a colectivos que han sufrido atentados terroristas. El 60% están dedicados a personas asesinadas por ETA y cada hito cuenta con una ficha descriptiva del monumento, una fotografía y la localización del mismo. En ES Euskadi, la comunidad que cuenta con más y más de la mitad se ubican en Guipúzcoa. Antonio Rivera es el director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda.
Trasladar al gran público, a la ciudadanía, referencias visuales, objetuales, tangibles, que le recuerdan cuando circulan por una ciudad o por una localidad, cuando tropiezan con cualquiera de esos hitos, que en ese lugar se recuerda a personas que murieron por culpa de proyectos políticos enfundados en discursos y en naturalezas de tipo violento y de tipo terrorista.
Espacios para la Memoria ya se puede consultar en la web de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Bueno, pues allí mismo, en la plaza del Memorial de Víctimas, Elisa, se ha roto una tubería este mediodía. Ha habido una fuga de gas que ha obligado a cerrar buena parte de la zona, ¿no?
Sí, el tráfico ya ha quedado restablecido hasta ahora, pero más de una ha estado acordonada a la calle Lendakari Aguirre. También se ha disipado ya el miedo tras revisar los bomberos, las casas y los bares aledaños a la tubería de gas reventada por las obras de la Plaza de la Memoria. Y es que muchos nos hemos llevado un buen susto en el momento de la fuga. Así de claro se escuchaba en la rueda de prensa que celebraba el Memorial de Víctimas del Terrorismo.
Fundacionales, acción víctima.
El incidente ha tenido lugar alrededor de las 12 del mediodía y no ha generado daños personales ni materiales. Eso sí, el olor a gas ha tomado toda la calle. La policía local avisaba a los viandantes que no usasen los teléfonos móviles. La situación está ya controlada, solo queda, nos dicen desde el ayuntamiento, que los técnicos terminen de solventar la avería.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy comienza en Deportes Cope Euskadi la ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. El primer invitado será Ricardo Barcala, que estará con José Ángel Peña y Álvaro Rubio en directo desde las 3:25 de la tarde en el restaurante El Abra, en Portugalete. Mañana, turno para Iñaki Arechavaleta y el viernes para Jon Uriarte. Ya sabemos que no se celebrará el debate único propuesto por Uriarte. El Colegio Vasco de Periodistas ha renunciado a organizarlo al no obtener respuesta ni de Barcala ni de Arechavaleta. En la Real seguimos sin confirmaciones oficiales, insisten desde el entorno de Mohamed Alicho que todavía no han decidido si firman. Sí es verdad que hay un principio de acuerdo para formalizar un contrato de 5 campañas con 12 millones de euros para Langers. Tampoco se cierra la salida de Portu al Getafe. Todo acordado entre el futbolista y el club madrileño, falta que la Real se asegure a un jugador de banda y que Joaquín Aperribay alcance un acuerdo en cuanto al valor de transferencia con Ángel Torres. En balonmano masculino, Julen Aguinagalde ha renovado por una temporada con el Bidasoa Irún. También se ha comprometido con el cargo de director deportivo. En baloncesto masculino, el hasta ahora capitán del Bilbao Basket, Jonathan Russell, ha escenificado esta mañana su salida del club. 3 años inolvidables en Miribilla, su nuevo destino es Dijon.
Bueno, hoy cumple años Bilbao. El alcalde Juan María Aburto y la corporación han presidido el acto de izada de la bandera.
Han sido 2 años duros, 2 años de pandemia. Hoy hemos izado ya la bandera sin mascarilla. La bandera de Bilbao ondea a los 4 vientos. Esa bandera que representa a todos los bilbaínos y bilbaínas y que está en movimiento, exactamente igual que Bilbao.
Pues felicidades, 722 años de la fundación de la villa. Seguimos aquí en este informativo, ya saben, con Pilar García Muñiz y más información.